Vaya a saber si algún día ese sol que está brillando en estos momentos aquí en el centro de Montevideo y que fuente de energía para el mundo entero, que es el gran aliado de nuestro mundo, vaya a saber si quizás algún día ese sol no se convierte en un enemigo. Y vaya a saber si algún día la especie humana no se tiene que ir del planeta Tierra. Y por eso que desde hace tiempo ya el mundo científico otea el horizonte, los astrónomos ponen sus ojos en los telescopios para ver si hay algún lugar en el espacio que se parezca a nuestra casa, cerca o lejos. Ahora parece que encontraron uno. No es acá la vuelta, es medio lejos, 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 lejos. Pero vamos a conocer más de él. Se llama Kepler-186f, este planeta. Dicen que es muy parecido a la Tierra, pero ya tengo en línea al doctor en astronomía Tabaré Gallardo. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Mauricio, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo anda?
Bien, bien.
Bueno, está lejos, ¿no?
Sí, 500 años luz. Es un sistema planetario bastante complicado porque hasta ahora se descubrieron 5 planetas en ese sistema.
Esto, perdón, ¿esto es nuestra, es la galaxia nuestra, la Vía Láctea?
Sí, estamos siempre dentro de la galaxia. Fuera de la galaxia es muy difícil detectar nada porque las galaxias son muy débiles. Este es un sistema que está a 500 años luz, descubierto por el telescopio en órbita Kepler, que ya no funciona más, funcionó desde el 2010 al 2013, 4 años.
Ajá.
Y está en una órbita parecida a la de la Tierra, gira alrededor del Sol, y ha estado monitoreando 150.000 estrellas durante 4 años, tomando miles de medidas de las estrellas, y lo que detecta este observatorio es variaciones de brillo de las estrellas debido a tránsitos de los planetas sobre el disco estelar. O sea, muy parecido a lo que nosotros de acá vemos de vez en cuando, que son los tránsitos de Mercurio o los tránsitos de Venus sobre el disco solar.
Ajá.
Que se producen muy rara vez. Bueno, ese tipo de pequeño eclipse, digamos, porque lo que vemos es la sombra, el perfil del planeta recortado sobre el disco solar. Eso causa una pequeña disminución del brillo del Sol. Bueno, lo mismo pasa con los sistemas extrasolares. Cuando alguno de estos planetas, por casualidad, pasa delante de su sol, de su estrella, produce una pequeña variación en el brillo de la estrella que estos telescopios son capaces de detectar. Estamos hablando de caídas de brillo del orden de milésimas. Y estos telescopios logran detectar esas caídas, y en este caso particular, analizando con mucho cuidado estas caídas de brillo, los astrónomos, los especialistas lograron determinar que son producidas, en este caso particular de esta estrella, por un conjunto de 5 planetas que están girando en torno de la estrella, todos muy apiñados, muy cerca de la estrella central.
¿Qué? ¿Es un sol?
Es un sol, pero es una enana roja, lo que llamamos enana roja, es una estrella más fría, menos masiva, más o menos la mitad de la masa del sol.
Ajá.
Temperatura inferior, emite más en el rojo, entonces más roja, por eso se llama enana roja. Y son 5 planetas que están apiñados a una distancia inferior a la de Mercurio al Sol. O sea, están los 5 planetas a menos de la distancia que separa el Sol, Mercurio de nuestro Sol.
Ajá. ¿Y son 5 planetas
de
dimensiones similares?
De dimensiones similares.
Ajá.
Digamos, tipo Mercurio y hasta el tamaño de la Tierra, que es el último, el quinto planeta, que está a más o menos a la misma distancia de Mercurio del Sol. Ese es el que tiene un tamaño un poquito superior al de la Tierra y tiene las características favorables para el desarrollo de la vida, en el sentido de que está en la zona en donde la temperatura podría ser favorable para la existencia de agua líquida. En el caso de que tuviera una atmósfera ese planeta, la atmósfera podría permitir la existencia de agua líquida.
¿Eso es una temperatura mayor al cero?
Sí, depende de la presión, ¿no? De la presión que logre esa atmósfera. pero es una temperatura del orden de 0 grados Celsius, del nuestro cero,
sí,
¿no?
Claro.
No de la escala Kelvin, claro. Que sería el cero absoluto. Es en torno del cero. En el sistema solar, la zona habitable va desde la Tierra hasta Marte y un poco más allá. O sea que cualquier planeta con un poco de atmósfera podría contener agua líquida, con un poco de ayuda, si estuviera ubicado entre la Tierra y Marte. O sea que es una zona en donde el agua podría existir. Más cerca del Sol, como es el caso de Venus, por ejemplo, el agua no puede existir porque las temperaturas son demasiado grandes y se evaporaría, como pasó en el caso de Venus, se evapora y luego la radiación ultravioleta la disocia. Y las moléculas se rompen. Y más lejos de Marte, mucho más lejos de Marte, el agua podría estar solo en estado sólido, no podría pasar al estado líquido. Lo cual, el estado líquido es un vehículo óptimo para el desarrollo de la vida, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
De esa manera es que se habla siempre de una zona habitable en torno de cada estrella. Y esa zona habitable depende del brillo de la estrella, entre otras cosas. En este caso se trata de una estrella muy débil, por lo tanto la zona habitable está más próxima de la estrella que el caso del sistema solar.
Claro, en la enana roja esta. Digamos, le da luz y energía al planeta.
Sí. El planeta en realidad recibe, creo que poco menos de la mitad de la radiación que recibe la Tierra, pero es suficiente como para desarrollar actividad biológica.
Sería suficiente
como para desarrollar.
Y digamos, y habría día y noche también.
Sí, bueno, ese es uno de los puntos débiles, porque los planetas que están muy próximos de las estrellas, como el caso de Mercurio, por ejemplo, sufren las mareas de la estrella sobre el planeta.
¿Y esto qué es?
Y esto es, todos sabemos que la Luna siempre apunta la misma cara hacia la Tierra.
Vemos siempre la misma cara.
Vemos siempre la misma cara de la Luna. ¿Por qué? Porque la Tierra ejerce unas mareas brutales sobre la Luna. Y esas mareas, una de las consecuencias de esas mareas es frenar la rotación de la Luna. Y en consecuencia, ya hace mucho tiempo, la Luna frenó su rotación y nos dirige siempre la misma cara. Lo mismo pasa con los planetas que están muy cerca del Sol, como el caso de Mercurio. Mercurio tiene un periodo de rotación muy lento, justamente por culpa de las mareas solares sobre el planeta Mercurio. Y en este sistema, de cinco planetas que están muy juntos a la estrella, debe haber mareas brutales sobre los primeros. Y aparentemente sobre el último planeta, el quinto planeta, que es este que salió en las noticias, el efecto de marea no sería suficiente como para frenar su rotación. Entonces, este planeta se espera que tenga una sucesión de días y noches razonable.
Claro.
Y no esté siempre con una cara dirigida hacia la estrella, que eso generaría un hemisferio calcinado y otro congelado.
Claro. Gallardo, ¿cuán lejos es 500 años luz?
Y bueno, 500 años luz. La estrella más próxima está a 4 años luz, o sea que estamos hablando, 4 y pico. Estamos hablando de 100 veces la distancia a la estrella más próxima.
Es muy lejos.
Sí.
Hoy, con la tecnología que tenemos y demás, es imposible llegar ahí.
Más bien, yo diría que no. No, incluso comenzabas el speech de esta nota con la idea de que estamos buscando planetas para huir, ¿no?
Algo así.
Sí, ¿no?
Una forma de entrar.
Sí, es una forma. Pero
no es así.
Por ahora está descartado eso. Se buscan los planetas.
No para ir a habitarlos.
No lo tenemos en la agenda. Se buscan los planetas.
Sí.
Interesantes para poder entender cómo puede surgir la vida y qué puede pasar en esos otros experimentos, ¿no? Que serían esos planetas similares a la Tierra. Pero huir está por ahora fuera de consideración.
Sí.
Y sobre todo las distancias, ¿no? Claro. En caso de huir, iremos primero a Marte.
Claro.
Pero estos planetas, las distancias son tan enormes que está fuera de consideración. Lo que tendría sentido sería enviar un mensaje, ya que es un candidato a que exista vida y quizás una civilización, uno podría enviar un mensaje. Pero ese mensaje, por radio, por ejemplo, demoraría 500 años en llegar.
Claro.
Entonces, capaz que más interesante todavía sería intentar escuchar por si ellos ya nos descubrieron a nosotros y nos empezaron a enviar mensajes desde hace mucho tiempo y quizás podamos detectar una señal. Entonces, lo más interesante podría ser eso, ¿no? Intentar escuchar este tipo de,
de apuntar hacia ahí, digamos, las antenas.
Las antenas de los proyectos, claro, SETI, para intentar detectar alguna señal.
Claro.
Y lo más concreto en realidad va a ser más adelante, cuando se pongan en órbita otros telescopios más potentes. El siguiente paso es estudiar, intentar determinar si esos planetas tienen atmósfera y qué composición tienen, qué química tienen. Ya con ese dato es un avance tremendo, porque la química de la vida es muy diferente a la del resto. Entonces es posible detectar trazas de actividad biológica a esas grandes distancias. Entonces eso ya sería un paso muy importante.
Claro, claro. Pero digamos, ese es el objetivo de estudio de este planeta, más que un punto de escape.
Sí, claro, es el estudio de la actividad biológica y del posible estado de ese planeta, ¿no? Porque tiene el tamaño un poquito más grande que la Tierra, tiene todas las características, pero ¿qué está pasando ahí? Eso es lo interesante, ¿no? Ver si tiene una atmósfera y qué actividad, si tiene agua.
Claro.
Y qué actividad puede ocurrir ahí. Claro. Hay muchos de estos planetas descubiertos. Este telescopio Kepler, que ya dejó de funcionar,
mandó muchas imágenes.
Detectó cerca de 1.000 candidatos, de los cuales, 4.000 candidatos, de los cuales 1.000 están confirmados, o sea que descubrió unos 1.000. De esos 1.000, alrededor de 100 son parecidos a la Tierra. O sea que son unos cuantos.
Sí, sí. Siempre en nuestra galaxia.
En nuestra galaxia, sí. Es más, este telescopio apenas está explorando una pequeña región del cielo, en una región próxima a la estrella Vega. No exploró todo el cielo, apenas se limitó a una pequeña región y estuvo monitoreando por 4 años las mismas estrellas, porque lo que le interesaba a este telescopio era detectar si una determinada estrella, al cabo de un cierto lapso, presentaba variaciones de brillo, lo cual estaría denunciando la existencia de planetas. Entonces era un trabajo sistemático en un pequeño sector del cielo, pero igual son 150.000 estrellas que se estudiaron, son unas cuantas, ¿no?
Sí, sí.
De ahí se extraen unos 100 planetas tipo Tierra, pero no todos están en zonas razonables, algunos están muy próximos de la estrella, entonces muy pocos están en una zona habitable, digamos, y muy pocos también con una masa comparable a la de la Tierra. Entonces se van descartando y estos son los más firmes, ¿no? Este y algunos otros candidatos más son los más firmes a que puedan tener un océano, que puedan tener un desarrollo.
Claro, claro. Es más Gallardo, usted decía, es más factible, pensando en la hipótesis de un plan de encontrar otra casa, ir a Marte. Ir a Marte primero, que está más cerquita, está en el barrio, digamos.
Sí.
Y ahí, digamos, Marte ya no es lo que fue, habría como que reconstruir las condiciones para la vida.
Sí, en Marte tiene una atmósfera que es, la presión atmosférica es la centésima parte de la que tenemos nosotros. Entonces hay que hacer un pequeño experimento para mejorar un poco eso, ¿no?
El tema de la presión.
Sí, la presión atmosférica.
¿Qué consecuencias tiene eso?
Y hay que generar atmósfera, lo cual...
Para que no se vaya.
Para no explotar allí adentro, ¿no? Porque más o menos no llega a ser como la Luna, pero bueno, la atmósfera que hay es muy débil. Eso implica una actividad, probablemente lo que se ha conversado, pero esto no es más que tesis de estudiantes de doctorado. Hacer alguna actividad subterránea, digamos, bajo el suelo de Marte, hay agua, muy probablemente haya cantidad de agua importante. Si esa agua pudiera salir y enriquecer la atmósfera, aumentaría la presión notoriamente. Eso mejoraría las condiciones.
Si no, sería tipo la vida dentro de una campana, una burbuja.
Lo cual no es muy interesante.
No prospera eso. Gallardo, y quizá todavía antes que intentar eso, todavía queda un pedazo importante abajo del suelo, terrestre, ¿no?
Sí. Ya en el terreno de la ciencia ficción, no sé, yo creo que más bien las poblaciones, uno observa las poblaciones de seres vivos y como que se autorregulan, ¿no? Cuando ya son demasiados miembros de una población, surge algo que termina desestimulando la reproducción, ya sea por hambre o porque se empieza a sentir cierto rechazo a generar nuevos seres. Entonces yo no sé si la Tierra será superpoblada en algún momento. Quizás antes que eso ocurra se genere un sentimiento como de ya de exceso y estímulo por la reproducción capaz que ya empieza a retroceder.
Ya
que eso, las poblaciones de cosas, de moscas, de bichos, de bacterias, pasa eso, ¿no?
Claro.
La cuestión es qué va a pasar con los humanos.
Claro. Yo estaba pensando en el Sol, en el momento en que deje de ser un amigo. ¿En algún momento nos va a achicharrar el Sol?
Bueno, pero falta mucho. De acuerdo a los modelos, y de acuerdo a lo que uno observa en el cielo, las estrellas son muy muy estables. Y en el caso del Sol, nos prometen los expertos que estamos hablando de miles de millones de años de tranquilidad.
Hola. Bueno, allí alguna señal de Kelper nos llegó, exoplanetaria. Bueno, estábamos dialogando con el doctor en astronomía Tabaré Gallardo a raíz de este descubrimiento. ¿Está ahí todavía?
Estoy de vuelta.
Está ahí, lo habíamos perdido.
Sí.
Bueno, y estábamos ahí, ¿qué podría pasar si podríamos ir bajo el suelo terrestre?
No, garantizamos que el Sol se va a portar bien.
Que va a estar bien.
Así que no es necesario ir a los sótanos.
A ningún lado. Seguimos oteando el universo para encontrar respuestas de lo que pasa acá. Seguimos haciendo la vieja pregunta.
Sí, afuera puede haber mejores respuestas que las que podemos encontrar acá.
Aquí. Bueno, muy bien. Le agradezco al doctor Tabaré Gallardo estos minutos, muy amable.